Va a dar comienzo la cuenta atrás.
En el umbral del siglo XXI, el lanzamiento de una nave espacial es un acontecimiento tan cotidiano que a duras penas llega a los titulares.
Faltan 31 segundos.
Sin embargo, la tecnología que lanza hombres al espacio es prácticamente de otro mundo.
Los astronautas son con diferencia los seres humanos más veloces.
Durante 50 años ha sido la gran aventura. Impulsados por militares y políticos y desarrollados por apasionados pioneros, los vehículos espaciales llegan cada vez más lejos en la exploración de nuestro universo.
3, 2, 1, 0, y comienza el despegue.
Pero nunca ha sido un camino de rosas.
Jamás sería astronauta porque sé cómo funcionan los cohetes.
De vez en cuando, tragedias graves nos recuerdan que es un negocio arriesgado. Para minimizar los problemas de viajar en el espacio, los ingenieros han sometido diversos materiales a pruebas de resistencia, empleando velocidades inimaginables. De modo que en los umbrales del siglo XXI, ¿estamos a punto de construir la nave espacial definitiva? Ingenio al límite, nave espacial. Este es el transbordador espacial norteamericano Atlantis, la nave espacial más sofisticada en la actualidad. Es la culminación de 50 años de diseño. Se compone de 2,5 millones de piezas. En el lanzamiento se utilizan 10 toneladas de carburante por segundo. En su espacio de carga tiene capacidad para transportar un autobús londinense de 2 pisos. Es lo más moderno en navegación espacial. El transbordador se compone del cuerpo orbital que aloja a los astronautas, un inmenso depósito de combustible central y 2 cohetes impulsores.
El problema de llegar al espacio desde la Tierra es que la Tierra tiene una gravedad muy grande, lo que dificulta mucho el viaje al espacio. Para conseguirlo hay que desplazarse a velocidades muy altas y la única forma de lograrlo es mediante un cohete.
Para viajar por el espacio existen los cohetes impulsados por carburante líquido o sólido. Lo singular del transbordador es que es la única nave espacial que combina a la vez ambos tipos de cohete. Se trata de una innovación inteligente pero al mismo tiempo mortal. Sin embargo, la historia de los cohetes comienza hacia el año 300 antes de nuestra era. Los chinos fueron los primeros en inventar el cohete. El material que los impulsaba era la pólvora y a lo largo de más de 2000 años han sido utilizados como arma de guerra. Durante muchos siglos el hombre ha soñado con viajar a las estrellas, pero fue Konstantin Tsiolkovsky, un matemático ruso, el primero en sugerir el método para alcanzar este objetivo.
Tsiolkovsky trabajó en esto. Es la ecuación que explica exactamente lo que hace falta para desarrollar un buen cohete, y es muy sencillo, así que lo voy a escribir.
La V de la izquierda es la velocidad necesaria para llegar hasta el espacio. A la derecha, la energía que se puede generar mediante un cohete de pólvora.
Tsiolkovsky observó esta ecuación y comprendió que era imposible que los seres humanos construyeran un cohete para viajar al espacio.
La ecuación demostraba que un cohete del tamaño suficiente para transportar la pólvora necesaria pesaría demasiado para despegar del suelo. Tsiolkovsky intuyó que un cohete propulsado con combustible líquido no tendría el mismo problema. Pero tuvieron que transcurrir otros 30 años hasta que un grupo de alemanes aficionados a los cohetes perfeccionaran un carburante líquido, encabezados por un joven de 20 años llamado Werner von Braun.
Para ellos realmente fue como el primer paso hacia el espacio, aunque lógicamente otros opinaban de manera diferente.
Los primeros cohetes de combustible líquido no fueron utilizados para llevar al hombre al espacio, sino para arrojar bombas sobre Londres.
Werner von Braun es uno de los grandes pioneros de los vuelos espaciales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se rindió a los norteamericanos junto con 150 de sus socios clave. En 1945 fueron trasladados a los Estados Unidos y allí trabajaron para el ejército norteamericano en la construcción de cohetes.
En 1957, el lanzamiento del satélite ruso Sputnik y el posterior vuelo espacial pionero de Yuri Gagarin asestó un duro golpe al gobierno norteamericano. Necesitaban trasladar un estadounidense al espacio y von Braun, que ahora trabajaba para la NASA, fue el hombre designado para lograr este objetivo. Von Braun tenía varios tipos de combustible donde elegir. El carburante sólido había evolucionado desde Tsiolkovsky. La nueva generación de propulsores sólidos, a base de polvo de aluminio, tenían la suficiente potencia como para alcanzar el espacio. Pero von Braun recelaba de ellos, y razones no le faltaban.
El gran problema de los combustibles sólidos, como todo el mundo sabía, era que una vez que prendía era como un cirio romano, ardía hasta agotarse y era imposible de controlar. Werner von Braun se oponía tenazmente a su utilización.
Von Braun argumentaba que los cohetes a base de combustible líquido, en los que el suministro era más fácil de controlar, eran una opción mejor. Por un tiempo se salió con la suya y los primeros astronautas norteamericanos fueron enviados al espacio empleando combustibles líquidos. Pero a finales de los 60, era evidente que este sistema tenía un inconveniente.
Llevan turbobombas que giran a 10.000 revoluciones por minuto para bombear toneladas de combustible por segundo. Funcionan durante escasos minutos bajo gran esfuerzo y luego son desechadas.
Cada cohete costaba unos 185 millones de euros, un sistema demasiado caro para volar. En 1969, la NASA elaboró el proyecto para una nueva generación de vehículos espaciales reutilizables.
Se llama transbordador espacial y puede ser lanzado a lomos de un cohete hasta 100 veces.
Y para lanzarlo se les ocurrió una nueva idea: combinar un cohete de combustible líquido de alto rendimiento con otros dos cohetes de combustible sólido más barato. Pero de golpe habían quebrado la regla de oro de Von Braun, la de no poner un hombre en un cohete de carburante sólido.
Poner una persona al frente de un cohete de combustible sólido es como si estuviera sentado encima de un gigantesco petardo. Es algo que en principio no se debe hacer.
Y aquí llega la tripulación del vuelo.
El transbordador fue lanzado por primera vez en 1981. Durante 5 años, la apuesta funcionó. Entonces, al 25º lanzamiento, uno de los cohetes de combustible sólido no funcionó. Es imposible interrumpir el suministro sólido de un cohete. No se pudo evitar la destrucción total del Challenger y la muerte de su tripulación. Desde aquel trágico día, el sistema de lanzamiento del transbordador ha sido perfeccionado, pero se sigue empleando el peligroso sistema básico de propulsión combinada. No es la solución definitiva, pero si se quiere viajar al espacio, hoy por hoy el único medio es el cohete. Una vez en el espacio, los astronautas tienen que navegar, y en el espacio es más complicado de lo que parece. El sistema de conducción del transbordador se distribuye por todo el vehículo. Combina la tecnología más sofisticada con la más sencilla. Necesita la potencia de 400.000 coches para mandar el transbordador al espacio, pero una vez allí no hace falta mucha energía para maniobrar.
Las naves espaciales se orientan y se posicionan en órbita mediante unos pequeños motores de propulsión llamados lanzaderas. Expulsan un chorro de gas frío y la reacción mueve la nave espacial, ya sea en rotación o en traslación. Así cambia la órbita.
Pero para los astronautas lo más importante es volver de nuevo a la Tierra. Y se trata de una maniobra terrorífica, ya que si el transbordador que regresa penetra en la atmósfera demasiado en picado, arderá en llamas. Y si el ángulo es demasiado bajo, sencillamente volverá a rebotar hacia el espacio. Los primeros hombres del espacio jamás se alejaron demasiado en términos relativos, pudiendo ser devueltos a la Tierra sanos y salvos mediante señales de radio desde la superficie. Pero en 1969 la misión en la Luna del Apolo fue algo diferente. Debían tomar el ángulo adecuado al abandonar la Luna a 400.000 kilómetros de la Tierra. Obtener dicha exactitud a semejante distancia es una hazaña muy difícil.
Voy a mostrarles la precisión que debía tener el equipo del Apolo en los centros de control de Houston para que la nave Apolo regresara segura a la Tierra, para evitar que rebotara en la atmósfera o entrara demasiado en picado, con lo que ardería en llamas. Este trozo de papel representa la zona de la atmósfera terrestre a la que hay que dirigirse para que el regreso sea seguro. No la zona que ven, sino la zona de los bordes. Ahora me voy a colocar a una cierta distancia, que es la escala correcta para que puedan apreciar el tamaño real del objetivo desde la Luna, que está a 400.000 kilómetros de distancia.
Era era como lanzar un dardo de la longitud de un campo de fútbol, de modo que acertara el borde de un trozo de papel. Y lo consiguieron mediante un espectacular invento nuevo creado especialmente para ellos.
La NASA invirtió enormes sumas de dinero para desarrollar lo que llamaban el computador de guía del Apolo. Consistía en uno de los primeros ordenadores, de eso no hay duda, construidos en el MIT, altamente sofisticado para su época.
Al igual que los exploradores de tiempos inmemoriales, el computador de guía del Apolo estableció su posición en base a la Luna y las estrellas, pero utilizando la tecnología digital más avanzada de los años 60.
La cruda realidad es que nuestros relojes, nuestros ordenadores, prácticamente todo lo que nos podemos imaginar llevan un microchip que tiene mayor capacidad digital que el computador de guía del Apolo.
Y sin embargo funcionó a la perfección para traer a Neil Armstrong y su equipo desde la Luna en condiciones seguras. En la actualidad el ordenador del transbordador es más sofisticado, pero sigue tomando lecturas de las estrellas y los planetas para guiar a los astronautas en su regreso a la Tierra. A velocidades que escapan a nuestra imaginación.
Si regresamos del espacio, pongamos por ejemplo el viaje de vuelta desde la Luna, viajaremos a más de 11.000 metros por segundo, unos 40.000 kilómetros por hora. Son unas velocidades tremendas. De hecho, los astronautas del Apolo son con diferencia los seres humanos más veloces.
En el viaje de vuelta del espacio no puede haber ningún margen de error. El transbordador debe seguir el rumbo previsto, pero lo que es aún más importante, los astronautas necesitan protección, y aquí el riesgo es todavía más elevado. Trayectoria hacia la Tierra, los astronautas deben rozar la atmósfera con el escudo protector de calor si quieren evitar una muerte segura. Pero en el espacio es imposible saber dónde está arriba o abajo. Así que los primeros diseñadores robaron una idea de los aviones, el giroscopio.
El giroscopio tiene la propiedad de señalar en una dirección determinada, independientemente de lo que haga la nave espacial. Podemos usarlo como punto de referencia interno.
En una rueda que se mueve en todas las direcciones, el giroscopio siempre señala en la misma dirección.
Aquí lo tenemos. La rueda da vueltas y podemos apreciar que mientras muevo la base de este objeto, la puedo mover como quiera, pero el giroscopio sigue señalando en la misma dirección. Ese es el principio fundamental. Es como si el giroscopio supiera hacia dónde está señalando y así permanecerá. No importa lo que haga la nave espacial que nos rodea, es independiente de la gravedad o del campo magnético o lo que sea. Esto es lo que nos da la dirección de referencia a bordo de la nave espacial.
Así los astronautas pueden estar seguros de que no vuelan cabeza abajo mientras regresan a la Tierra. El transbordador está maniobrado por lanzaderas. Se guía mediante giroscopios y dispone del más moderno sistema de ordenadores para navegar a través del inmenso vacío espacial. Sin embargo, el espacio no está completamente vacío. En cada órbita hay millones de fragmentos de polvo y rocas, conocidos como micrometeoritos, que bombardean la Tierra en cualquier dirección. Las naves espaciales necesitan protección, y el transbordador dispone de miles de tejas individuales. Las de arriba son aislantes de varias capas, y las de debajo son resistentes al calor. El transbordador orbita en torno a la Tierra a unos 27.000 kilómetros por hora. A esta velocidad cualquier objeto puede ser un proyectil mortal.
Incluso el impacto de un grano de arena a esas velocidades tiene una fuerza tremenda y puede causar daños importantes a un vehículo espacial.
Ya en los años 50, los pioneros comprendieron que la nave espacial necesitaba protección. Pero para diseñarlo antes tenían que inventar un arma que simulara las altas velocidades en el espacio sobre la Tierra.
Consiste en un cañón. Este en concreto tiene 5 metros de longitud y un puente. Se llena el puente de gas comprimido, se fija una bala, se coloca en el extremo del cañón y se cierra. Y para disparar, giramos la válvula que suelta el gas instantáneamente.
Para hacer las veces de micrometeorito, se utiliza una esfera de aluminio montada en un bloque. Se dispara contra una lámina de aluminio de las mismas características que las empleadas en la construcción de una nave espacial.
¡Atención! ¡Fuego!
Si fuera el casco de una nave espacial, habría quedado gravemente dañado, de modo que lo vuelven a intentar doblando el grosor. Ni siquiera ha bastado esta doble protección. Los investigadores habían llegado a un punto muerto. No podían seguir incrementando el grosor del metal, de lo contrario la nave no habría podido despegar del suelo. Entonces Fred Whipple, catedrático de Harvard, tuvo una brillante idea.
A Fred Whipple se le ocurrió que si la cantidad de masa disponible en la nave era muy limitada, resultaría mucho más efectivo poner un escudo doble contra este tipo de impactos.
¡Atención! ¡Fuego!
¿Pero por qué funciona la teoría de Fred Whipple?
Teníamos una pared delgada, del grosor suficiente como para que las partículas más amenazadoras la atravesaran estallando y expandiéndose, pero se expanden en el hueco entre la primera placa y la segunda. Cuando alcanza la segunda placa, se han convertido en una nubecilla, una nube a presión que se extiende sobre una zona mucho más amplia. Así la presión dinámica es mucho más baja y el daño causado sobre la segunda placa es mucho menor.
Bautizado como escudo Whipple, este principio de sistema de protección a capa se ha impuesto en toda la construcción espacial y se sigue utilizando en la actualidad.
Desde entonces, este método de protección se ha empleado en infinidad de naves espaciales, incluso en naves tripuladas, en las que se dispone de un escudo fino, un hueco y debajo la superficie de protección principal. El hueco es lo que protege de verdad.
Pero el escudo Whipple no ofrece protección frente a una de las fases más peligrosas de cualquier misión espacial, el regreso. La nave espacial toca la atmósfera terrestre a unos 27.000 kilómetros por hora. La fricción genera temperaturas de 1.600 grados centígrados. La investigación en busca de un modo de proteger la nave espacial estaba en marcha.
Esta es una pieza de aluminio soplado. Es típica del tipo de materiales utilizados en ingeniería espacial.
El quemador calienta un lado de la muestra de aluminio con la misma energía que la fricción atmosférica. La temperatura que se obtiene al otro lado representa el interior de la nave espacial.
Podemos ver que el aluminio se pone al rojo vivo de inmediato. De hecho, tiene un tono anaranjado. Lo que estamos haciendo es fundir el aluminio. Evidentemente, si se tratara de una nave, las paredes se fundirían, el aire escaparía a través de las grietas y los astronautas correrían un grave peligro.
En los años 50, para proteger las naves de estas temperaturas extremas, los científicos rusos encontraron una eficaz solución basada en un proceso llamado ablación.
En el caso de un escudo térmico ablativo, dejamos que se queme el exterior del casco de la nave a propósito. Parece extraño que se trate de un proceso de enfriamiento, pero así es.
Todos los materiales tienen propiedades ablativas. En este ensayo, lo que protege el aluminio es una capa de corcho natural. Al quemarse el material ablativo, la energía de la fricción se consume y los astronautas permanecen fuera de peligro.
Voy a encender el quemador. Podemos ver la llama que obtenemos. No hay duda de que se están produciendo reacciones químicas. Se puede apreciar que en el centro se está volviendo rojo, pero lo extraordinario es que la temperatura del aluminio no varía. Está cumpliendo su función. Esta llama que vemos es lo que encontraremos en una nave real. En cuanto la nave espacial se sumerge en la atmósfera, queda envuelta en llamas.
Sin embargo, los astronautas sobreviven en el interior. Hoy en día, los cosmonautas rusos siguen empleando esta técnica cada vez que regresan a la Tierra.
Esta tecnología del escudo térmico ablativo de los 60 es realmente eficaz. Sin embargo, es un sistema de un solo uso. Una vez que ha regresado la nave espacial, el material queda inutilizado.
Para el transbordador espacial no es solución. Su sistema de protección debe ser reutilizable y ligero, al igual que el propio vehículo.
Se plantearon utilizar un escudo térmico ablativo como el del Mercurio, del Géminis o del Apolo, pero pesaba demasiado, de modo que tenían que inventar algo mucho más ligero. La respuesta estaba en las tejas.
Hechas de sílice, tienen una consistencia casi quebradiza. Más de 34.000 tejas, elaboradas y numeradas individualmente, se ajustan en torno al transbordador como un inmenso rompecabezas. Sus propiedades aislantes son extraordinarias.
Dispositivo de aterrizaje.
Entonces encendemos el calentador e inmediatamente vemos el brillo anaranjado del calor que se produce en la teja. El termómetro apenas indica cambios en la temperatura y de hecho se está poniendo casi blanco de calor. Si apagamos el fuego, lo quitamos y podemos comprobar que está frío al tacto. Realmente es un superaislante.
Febrero de 2003. El transbordador Columbia explota al intentar aterrizar. Las primeras sospechas recaen sobre el sistema de protección térmica. Durante 7 meses, los investigadores del accidente peinaron los campos de Texas en busca de restos de la nave para posteriormente reensamblarlas en un inmenso hangar en el Centro Espacial Kennedy.
Ignición y despegue.
Estudiaron detenidamente las imágenes del despegue emitidas por televisión y descubrieron el momento en el que se produjo el daño fatal. Las tejas de sílice tienen unas propiedades aislantes fuera de lo común, pero son terriblemente frágiles. Y lo que es peor, al contrario que los escudos térmicos ablativos, son susceptibles de sufrir daños durante el despegue.
También hay que tener en cuenta su fragilidad durante el lanzamiento. Y a lo largo de cada vuelo, algunas de esas tejas se caen debido a las vibraciones que se producen en el despegue. El adhesivo falla.
Cuando se hizo público el informe del accidente, quedó confirmado que algunas tejas habían resultado dañadas durante el lanzamiento, como ya había pasado antes en el transbordador. La diferencia en este caso fue precisamente qué tejas habían sido afectadas. Se trataba de piezas colocadas en el ala izquierda, uno de los puntos en todo el vehículo que más se recalienta con la fricción.
Esto provocó un vacío en el sistema de protección termal, que con la fricción de la reentrada permitió que los gases calientes entraran en el ala, quemando y fundiendo los componentes metálicos inferiores. Al fallar el ala, la nave espacial empezó a sufrir sacudidas y se rompió.
A pesar del desastre del Columbia, la NASA no tiene previsto replantearse el sistema de protección del transbordador. De aquí en adelante, los satélites espía podrían comprobar si hay daños exteriores una vez en órbita, y de ser necesario, los astronautas podrían ser rescatados con otro transbordador. El regreso a la atmósfera sigue siendo el mayor desafío en la lucha por construir el sistema de protección definitivo. Durante 40 años, los científicos del espacio se han esforzado por construir la mejor nave espacial. El transbordador es el máximo avance hasta la fecha. Pero incluso los partidarios más entusiastas del programa espacial admiten que dista mucho de ser perfecto.
El transbordador espacial lleva más de 20 años volando. Desde lo sucedido en el accidente del Columbia, resulta dolorosamente evidente que este vehículo se está quedando obsoleto.
No solo obsoleto, sino también muy pesado. Un cohete más pequeño es más seguro. De esta forma, la NASA tiene pensado en un futuro lanzar dos naves totalmente independientes para el equipo material y el equipo humano.
La NASA ya ha designado el punto espacial orbital. No va a ser un transportador de grandes cargas como lo fue el transbordador. Para eso podemos utilizar otros vehículos. Va a ser para transportar gente. Y esa va a ser nuestra línea de trabajo en la próxima década.
La exploración del espacio exterior sigue siendo un sueño. Pero con nuevos sistemas de propulsión más seguros, podría acabar siendo realidad.
Los más complejos, las lanzaderas de hierro, tienen una velocidad de escape de 30 kilómetros por segundo. Y esto es lo que permitiría llegar hasta Mercurio o Júpiter, a ese tipo de planetas, sobre todo en misiones espaciales más profundas.
50 años, miles de millones de euros y muchas vidas perdidas. A pesar de todo, la exploración espacial sigue cautivando a presidentes y militares. Pero la misión de construir la nave espacial definitiva sigue siendo difícil de llevar a cabo.